9 menos cuarto, juega el Madrid en Manchester. A esa hora el que más y el que menos estará echando un vistacito a la tele o tendrá el radio puesto. Ella, sin embargo, ha pedido que a esa hora el Mercadona le lleve el pedido del mes. Cuando Bale se esté atusando el moño, ella estará quitándole las puntas a las judías verdes. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, no seré yo la que le dé lecciones al Herrera de cómo hacer una entrevista, pero hoy me ha parecido que no ha estado fino con el presidente de la Diputación. Don Bendodo controla toda la provincia y es por ello que creo que se le ha escapado lo fundamental a Carlos. Se me ha calentado el horcate y he ido derecha a decírselo. Claro que, como diría Chenoa, cuando tú vas, él vuelve de allí.
¿Te refieres a que no le he preguntado, reinita manchega, qué significa que te pongan mirando Pantequera?
Exactamente, Carlos. ¿Qué es que te pongan mirando Pantequera? ¿Es igual que te pongan mirando pa' Cuenca? Porque mira, Carlos, le he dicho, hay una aplicación que se llama Mirando pa' Cuenca. Lo sé porque me lo han dicho los técnicos de este programa, porque las conversaciones que tenemos en el equipo son de altura. Bueno, pues hay una aplicación que te la bajas y te sitúa donde pilla Cuenca mirando desde donde tú estás. Geolocalización cochina. Y otra pregunta que lanzo, ¿es igual Antequera, Cuenca o que te pongan mirando para Wisconsin? Hablando de preguntas,
Marijose, esta mañana cuando he bajado a la recepción no estabas. ¿Ha sucedido algo que tengamos que saber?
Es que salta en la mano este hombre. Mira, Carlos, le he dicho, resulta que mi móvil cuando salgo de viaje me pone hora de Londres. Totá, que no me suena. Bueno, suena, pero tarde. Me he despertado sobresaltada y he visto que eran las 5:15. Me da un agua y he pedido un taxi. Buenos días, ¿me lleva usted al auditorio Edgar Neville, buen hombre? ¿Cómo dice usted, señora? Auditorio Edgar Neville, caballero. ¿Au Merrilerín, dice usted? Edgar Neville. ¿Merri Neville? Edgar Neville. ¿En Merri? Edgar Neville. ¿Y eso dónde queda? A ver, déjeme que mire. Calle Pacífico 54. ¿Pacífico? ¿Pero eso es calle o vía, señora? Mire, me hace usted unas preguntas que voy a salir loca. Espere, que a ver si la operadora lo sabe. Atención, aquí número 16. Llevo aquí una señora que quiere ir a Merrilerín, Edgar Neville, señorita. Auditorio, Pacífico 54. ¿Pero es calle o vía? Es que no es lo mismo, señora. Calle, calle. ¡Ah! Eso es lo de la Diputación. La vida en un hilo, pero literal. ¡Ay, por favor! ¡Qué asco!
Bueno, saben ustedes que Garbiñe Muguruza es una de las revelaciones del mundo del tenis. Con su juventud, esta mujer hispano-venezolana, con su entrega, con su dedicación, con su talento, la verdad es que está consiguiendo, de momento ha llegado hasta la final de Wimbledon, nada menos, entre otras muchas cosas, donde se enfrentó a Serena Williams. Por cierto, además, se puso por delante en el primer set. Ha ganado dos títulos WTA en individuales. Es la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo. Les voy a contar. ¿Qué tal, Garbiñe? Buenos días.
Buenos días. Qué presentación.
Bueno, que menos. Es que yo que lo más que he cogido una raqueta ha sido para meterla en una bolsa. Pero como buen aficionado al tenis, ver a una mujer que es capaz de hacer todas las cosas que haces tú, a mí me fascinan. Es decir que, bueno, lo último ha sido el torneo de Stuttgart, ¿no, Garbiñe?
Efectivamente, hace unos días.
Eso es. Bueno, y ahora, ¿lo próximo qué es? ¿La Mutua Open Madrid?
Sí, mi próximo torneo ahora es en Madrid, cosa que hace mucha ilusión, ya que es uno de los pocos torneos que tenemos en España. Así que ya de camino para Madrid. Además.
Eso es. Y además, tú y Feliciano López vais a ser capitanes de dos equipos que tienen cierta particularidad. ¿Cuál es?
Sí, es el viernes y va a ser muy divertido. El año pasado ya se hizo y es un partido donde va a haber pues tenistas y celebridades y bueno, lo que se recaude irán para UNICEF y para otras sitios del estilo, así que yo creo que va a ser muy divertido. Me hace mucha ilusión poder participar.
¿Y cuándo debutas en el torneo?
Bueno, eso todavía no se sabe. Se sabe, yo creo que el sábado o el viernes ya se habrá decidido todo el plan de orden de partidos.
Sí. La esperanza, es un torneo hecho a tu medida, es decir, es un torneo que para ti va a ser, hombre, no fácil porque nunca nada es fácil, pero accesible ganarlo.
Bueno, yo siempre quiero pensar en eso. De hecho, te voy a decir que es uno de los torneos más difíciles porque me pongo más nerviosa. Cada año que llego allí siempre pienso, venga Garbiñe, a ver si este año logras jugar muy bien en Madrid. Y siempre me pasa un poco lo contrario, ¿no? Que quiero hacerlo tan bien que a veces se me hace más difícil.
¿Cuándo serás número uno del mundo?
No tengo ni idea. Esa es la pregunta que, si te digo la verdad, me han estado haciendo mucho últimamente. Y no sé la gente que espera que responda. La verdad es algo que no se puede saber.
Sí. Hombre, yo tenía pensado ser número del GM, el número uno, pues el segundo día que me dedicaba a esto. Lo que pasa que, joder, no había, porque el GM no se ha puesto de acuerdo conmigo. Pero como en el tenis solo dependes de ti misma, y como dependes de la dedicación, de la entrega y el talento que tengas, y luego a ver cómo están los rivales, yo creo que ahora mismo, en la proyección que tienes hacia el número uno, tienes pocos estorbos, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que en el deporte, tú has dicho también que depende de uno mismo, pero también todas las chicas queremos ser la mejor y la número uno, así que es difícil. Yo creo que estoy en el camino correcto. Obviamente es un camino donde van a haber muchos baches, pero de eso se trata, así que ojalá sea lo más pronto posible, está claro.
Bueno, y luego Roland Garros, que este año lo vas a ganar, seguramente, porque a ti te va muy bien la tierra batida.
¿Tú quieres que yo gane todos, ¿no?
Sí, claro. Se ha jodido, claro. No voy a querer que pierdas. Yo quiero que te lo lleves todo.
Pues claro. Pues mira, la gira de tierra me hace especial ilusión porque en España, bueno, se sabe que hay una tradición de tierra batida. Entonces me siento cómoda en ella. Es donde me he formado como tenista, así que espero poder hacer buenos partidos y ojalá ir a Grand Slam y incluso hacerlo mejor.
Querida Garbiñe, yo que soy un viejo aficionado al tenis, te he visto jugar, me pareces la mejor. Y tengo tantas esperanzas en que nos des grandes tardes que solo te doy las gracias. Y te mando un abrazo. Te deseo lo mejor, Garbiñe. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Ojalá pueda daros más alegría. Hasta otra.
Hasta siempre. Garbiñe Muguruza, que es... La noticia está en ese partido a favor del Día de la Caridad del Mutua Madrid Open, el viernes 29 a las 6 en la pista central del Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica. Bueno, ustedes no la conocen, ella es de origen malagueño también, es Mónica Muñoz Blanco, nuestra divina de la muerte. Hola, hola.
Hola, 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 hola. Hola a todos.
¿Han visto que limpia? Qué agradable.
Qué rubia y qué estupenda.
Qué rubia y qué estupenda. ¿Has escuchado con atención el tema del día de hoy, de los tampones?
Hombre, no me lo he podido perder porque yo ya sabía que me iba a tocar algo. Digo, seguro que me toca algo.
Qué interesante y socialmente qué importante es el periodismo, ¿verdad? No es cierto.
Hombre,
cuando...
este realismo...
Cuando se aborda con... ¿Has oído tú que hablas de vinos, la noticia del enólogo que ponía un tampón en una olla y con ello...
No me lo he querido perder.
...fermentaba algunas uvas?
Sí, no me lo he querido perder porque ya te digo que sabía que esto me tocaba, hoy me tocaba.
¿Tú sabías que esa era una técnica de para ayudar a la...?
Hombre, claro, sí, eso lo hacen muchos, ¿eh? Lo dicen pocos, pero lo hacen muchos.
¡Ah!
O sea, que tú, cada vez que algún vino se llame sangre de algo, te mete lo peor.
Está bien. Está bonito, ¿verdad? Está bonito.
Qué sensación tan buena. Voy a dejar el vino, por fin.
Bueno, vamos a ver. ¿De qué vinos de Málaga me puedes hablar hoy?
Pues mira, te puedo hablar de muchos. Te puedo hablar de la historia de los vinos de Málaga. Mm. Te puedo hablar de las denominaciones de origen, que tiene Málaga, que tiene más de una, y te puedo hablar de, por supuesto, Mis Divinos de la Muerte de Málaga, que tengo también unos cuantos.
Pues empieza por donde quieras empezar.
Bueno, pues te voy a contar un poco la historia, porque la verdad es que Málaga es una de esas provincias que a veces se habla mucho de Rioja o de otra, o de Ribera, pero Málaga es, bueno, el vino en Málaga se remonta a los griegos y a los fenicios. De hecho, hay referencias de 600 años antes de Cristo. El primer documento arqueológico del que se tiene conocimiento es de la provincia, es de Cártama, porque se encontró un depósito de fermentación allí. La producción se mantuvo mediante impuestos especiales durante todo el periodo musulmán y tras la Reconquista se creó una hermandad que se llamaba Viñeros de Málaga. Es 1487, o sea, hace ya unos pocos de años. La fama de los vinos llegó a ser reconocida mundialmente, tanto que hay una anécdota fantástica, porque en 1791 el embajador de España en Moscú le regaló a la emperatriz Catalina II de Rusia unas cajas de vino de Málaga. Y tal fue la admiración que le causaron que eximió de impuestos a todos los vinos de Málaga que llegaran a Rusia. Imagínate.
Pasa que llegar un vino de Málaga a Rusia en aquel entonces era un poquito
bueno,
complicado.
Bueno, pues todo un mérito. Así que los vinos de Málaga fueron aclamados en relatos, entre otros, se habla de los vinos de Málaga en Emilio Salgari y aparecen en novelas fundamentales de la historia de la literatura como Rojo y Negro de Stendhal.
¿Y cuándo fue creada la DO, la Denominación de Origen de Vinos de Málaga?
En 1932 se crea la Denominación de Origen Málaga, pero es de vinos fortificados de licor, que se elaboran con moscatel, con Pedro Jiménez y que se cultivan en los montes de Málaga, en la Sarquía, en la comarca de Antequera, que es de donde es mi familia, que además aquí hay tías mías que son de Antequera, y en la Serranía de Ronda, que últimamente además hay muchas bodegas estupendas en la Serranía de Ronda, y en Benamejí, en Palenciana. La superficie de producción es de unas 1.000 hectáreas y la altura media es de 600 metros. Pero el mismo Consejo Regulador también tiene denominación de origen Pasas de Málaga, que se crea en el 2004, y denominación de origen Sierras de Málaga, que se crea en el 2001 y que tiene fundamentalmente vinos tintos.
Pero estamos hablando de Vinos Málaga, que eso es Pedro Jiménez.
Vinos Málaga son vinos dulces.
Vinos dulces.
Y vinos de las, bueno, Pasas de Málaga, que por supuesto también son dulces. Y luego denominación de origen Sierras de Málaga o Serranía de Ronda, que son vinos tintos, sin normales.
¿Y qué se utiliza? ¿Pinot Noir? ¿Se utiliza Merlot, básicamente?
Bueno, hay muchas. Para los vinos Málaga se utiliza fundamentalmente Pedro Jiménez se utilizan Pedro Jiménez y moscatel, pero para los otros vinos se utiliza moscatel de grano menudo, se utiliza macabeo, se utiliza sauvignon, para las uvas tintas se utiliza tempranillo, garnacha, cabernet, se utilizan muchas uvas. Fundamentalmente para los tintos son Pedro Jiménez y moscatel.
Bueno, y dime alguna referencia, alguna bodega, tráeme algún vino divino de la muerte.
Pues mira, divinos de la muerte, para contarte de distintas provincias, te puedo decir. A mí en Ronda me gusta muchísimo Finca Sanguijuela, tinto 2010, que es muy baratito, que es de 23 euros, de bodegas Chart. El Perezoso 2011, de bodegas Gonzalo Beltrán. Pasos Largos, del Roble 2008, de bodegas Pasos Largos, el de Manu, el Tragabuche, que tenía un restaurante
buen
estupendo.
Vino ese, buen vino.
Luego también tienes, por supuesto, la finca El Cortijo de los Aguilares, de La Melonera. En la zona de Vélez Málaga está el Internacional Jorge Ordóñez, que yo creo que además hemos tenido por aquí a Victoria, que es quien verdaderamente ha conseguido el éxito de su hermano Jorge Ordóñez, se lo ha currado Victoria Ordóñez. Luego tenemos, por supuesto, los moscateles de Telmo Rodríguez, de la bodega Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, que pertenece a la pandilla de los enólogos tan reputados como Álvaro Palacios o Peter Sisek, con su All Mountain 2005, que es un blanco de moscatel muy potente, pero ese vale solo 133 euros. Y luego,
el blanco moscatel, 133 euros.
133 euros, porque, bueno, son vinos casi de lágrima, los que son las lágrimas del bodeguero.
Sí, para beberse una diaria.
Sí, y luego el imbatible Málaga Virgen de Fuente Piedra con su Don Salvador Moscatel de 30 años, que es un poco más barato. Ese tiene solo vale 40 euros.
Estar informado.
Siempre voy cantando porque pienso que al cantar con el Cristo.
Estamos en el auditorio Edgar Neville de Málaga, y aunque ustedes crean que soy yo el que canta, no sé, tiene mi estilo, tiene mi forma, ha cogido cosas mías, pero tiene una técnica un poquito más depurada. Es uno de los malagueños más universales que existen. Damas y caballeros, yo les presento a su paisano, Carlos Álvarez, el gran barítono. Mi querido Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenido a tu casa, en la que estás tampoco mucho tiempo. Vienes, vas, subes,
sí,
bajas.
Bueno, el trabajo es el que manda y nuestro calendario se adapta a nuestras necesidades laborales.
¿De dónde vienes y a dónde vas?
Pues vengo de Tampa, Florida, de hacer Don Giovanni estos días. Venía de Turín, de hacer Tosca y anteriormente del Festival de Pascua de Salzburgo. Y ahora estamos aquí haciendo un pequeño receso en el trabajo, y lo siguiente será un concierto en Lucerna, uh-huh, el día 7 de mayo, y después me incorporo a los ensayos el día 15 de la Forcha del Destino en Wiesbaden, cerca de Frankfurt.
De aquí a los próximos dos años los tienes prácticamente cerrados. ¿Sabes lo que vas a hacer dentro de un año y dos meses?
Sin que parezca pretencioso, yo sé que en 2020 voy a estar trabajando en el Metropolitan de Nueva York haciendo una nueva producción de Simón Bocanegra. Es verdad que mi trabajo permite que al tener que hacer una programación con mucho tiempo de antelación, porque los programadores, los directores artísticos, quieren tener un reparto que sea homogéneo, que tenga la calidad que ellos buscan, y a partir de ahí pues lo pueden hacer con la anticipación suficiente como para tener a la gente que quieren. Y, sobre todo, eso produce una doble lectura. Primero, sabes que vas a tener trabajo en cinco años, pero también te obliga a tener una responsabilidad para ese momento justo. No para el día antes ni el día después, sino para ese momento justo. Las 5 de la tarde son todos los días en el mundo de la ópera.
Es repertorio que normalmente conoces, porque los cantantes, parece que a veces estáis hechos para un artista, para un creador, para un compositor.
Sí.
Los directores de espectáculos os buscan concretamente, sí, porque saben que tú ese personaje lo bordas, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero nunca es lo mismo volver a hacer la misma obra de Verdi, porque en manos de otra persona es distinta.
Afortunadamente. Para nosotros, repetir significa retomar un texto o una partitura que ya conocemos, pero con una visión totalmente distinta, porque los compañeros son distintos, el director musical es distinto, la dirección escénica es distinta y puede ser contraria además a una lectura normal de la propia ópera, con lo que es apasionante tenerse que enfrentar prácticamente cada mes a un personaje distinto que tiene tu cuerpo, que tiene tu voz, pero que te produce una especie de esquizofrenia un poco controlada para mantenerte bien con los pies en el suelo y no dejarte llevar. Imagínate si yo me comportara pues como el Scarpia de la Tosca, o como el Iago de Otello, o como Don Giovanni, la gente podría tener un concepto un poco alterado de mí, ¿no?
Claro. Es tremendo, por ejemplo, una obra que tú conozcas bien, Don Giovanni, y,
sí,
y de repente vas a ir a un espectáculo o un montaje que se va a realizar en Milán y va a estar 3 días. Bueno, tienes que pasarte 3 meses ensayando un Giovanni que ya conoces,
sí,
para estar 3 días después solo en escenario.
Sí,
¿no?
Bueno, con una nueva producción normalmente en los teatros de repertorio o incluso de temporada, pero que son estos grandes teatros, hay alrededor de unas 10 funciones... a veces con un doble reparto, por lo que comparto el escenario con otro colega que hace mi mismo papel, con lo que la exigencia es mayor, porque siempre la comparación es inmediata. Pero sí es verdad que para tener la calidad suficiente en el trabajo es necesario tener el tiempo suficiente también para poder aglutinar todas esas necesidades, ¿no? Y eso pues conlleva tiempo, esfuerzo, que al final se recompensa con el resultado encima del escenario.
¿Y llegas a tener al cabo de un año un mes libre, un mes de vacaciones?
Sí, ¿no? Este año vamos a tener, porque claro, al final cuando piensas en las vacaciones, por ejemplo, en el mes de agosto, que es el verano aquí en Europa, en Sudamérica es el invierno y están en plena temporada, con lo que yo me voy a ir a Buenos Aires a hacer una tosca en el Teatro Colón, ¿no? Así que tenemos que anticipar un poco las vacaciones, también con la anticipación de la agenda que tienen los programadores, porque si no sería una locura. Los festivales de verano funcionan también a pleno rendimiento y a veces es difícil decir que no constantemente, con lo que yo necesito saber muy bien cuándo van a ser mis vacaciones.
¿Tú puedes cantar de vez en cuando en Málaga o realmente hace mucho tiempo que no trabajas ante tu gente?
Hace algún tiempo, hace ahora 2 años, que hice mi última intervención aquí en Málaga, en la temporada lírica, haciendo por primera vez algo que me apetecía mucho, que era Falstaff de Verdi, pero haciendo el papel protagonista. Siempre había hecho su némesis, que era en este caso otro barítono, Ford, y lo hice en versión de concierto. Para mí fue una delicia poder salir de casa, ir andando hasta el teatro, ir saludando a mis conciudadanos y volver a dormir a casa, cosa que normalmente cuando estamos por ahí fuera no se produce.
Eso es un placer.
Eso es un placer, que la gente placer, claro. A veces podríamos cambiar un poco la monotonía del trabajo de todos los días por tener el placer de experimentar un poco de regularidad.
Al igual que Plácido, que es gran amigo tuyo, y fue uno de los primeros en creer en ti, además,
sí.
Y siempre habla de ti en maravillas,
sí.
Al igual que Plácido, sois dos grandes defensores de la zarzuela.
Sí.
Personalmente os empeñáis además en cantarla.
Sí.
Curiosamente, yo no sé si hay nuevas producciones de zarzuela. Me da la sensación de que no demasiadas.
No demasiadas.
Tampoco hay nuevos autores de zarzuela, pero bueno, no. Con el repertorio clásico de género chico y de
claro.
zarzuela que hay,
sí.
¿verdad? Para volverse loco. Sin embargo, hay generaciones que tardan mucho en descubrirla. Cuando la descubren les fascina, ¿no?
Claro.
Porque es... ¿qué virtudes tiene frente a la ópera tradicional? Pues la gran zarzuela y el género chico.
Sí, ambas. El género chico te permite tener una velada muy agradable, porque normalmente casi siempre el género chico tiene que ver con la comicidad, con la chispa. Mientras que la gran zarzuela puede ser desde un drama regional hasta una historia atemporal, ¿no? Pero esa necesidad de ser convincente, tanto en los diálogos como en la parte cantada, hace que la posibilidad de encontrar grandes intérpretes de zarzuela sea difícil. Sobre todo porque esa voz impostada a la hora de hablar, hoy en día prácticamente sería un poco lejana a los cánones que la gente está esperando. Y por eso la revisión de los textos, de los diálogos de la zarzuela, es tan importante. Ese sería un gran objetivo de, no de los compositores actuales, sino de gente que pudiera hacer ese tipo de modernización de los textos. Y de hecho la producción que vamos a hacer en Oviedo desde final de mayo a principio de junio, una producción de La Marchenera que ya hicimos en el Teatro de la Zarzuela hace año y medio, La Marchenera de Federico Moreno Torroba, es fantástica porque no utiliza los diálogos originales, han hecho una especie de historia paralela de dos libretistas, uno mayor y uno joven, que se encuentran, que explican cuál es el origen del libreto de esa zarzuela, cuál es la historia que se cuenta, y los cantantes nos dedicamos a cantar solo los números musicales. Y es realmente una delicia, un descubrimiento en el campo de la zarzuela.
Oh. Tú que eres uno de los 5 mejores barítonos del mundo, ¿a ti te hubiera gustado ser tenor?
No. La verdad es que, a ver, uno es lo que es. En el caso de que fuera de Almería diría lo que es.
Lo que es.
Claro. Pero me he encontrado con gente que se empeña en ser algo que fisiológicamente y anatómicamente no puede ser. O sea, una mujer que tenga una voz grave no puede permitirse el lujo de pensar que podría ser la reina de la noche. Claro, eso sería imposible, ¿no? Yo lo puedo hacer porque tengo un buen falsete, pero una mujer no, quizá. O un hombre que tiene una voz grave como yo no puede ser un tenor porque no llega a las notas agudas, ¿no? Los compositores han determinado que la clasificación de las voces también permite una determinación del carácter del personaje. Y entonces, la verdad es que es una delicia poder hacer personajes como los que yo hago y no encontrarme siempre en el límite de la cuerda floja, a la tensión a la que son sometidos las voces más agudas. Los más graves también, porque el mundo de la lírica tiene como objetivo fundamental, a veces, de manera equivocada, el agudo, ¿no? Ver cuál es ese punto de circo que existe cada día. Pero los personajes que he tenido la oportunidad de incorporar durante mis más de 27 años de trabajo me han dado una satisfacción que posiblemente ser tenor no me daría. Claro. Quizá más reconocimiento, pero en una rueda de prensa, y termino esta acotación, en una rueda de prensa me preguntaron, señor Álvarez, ¿y si usted siguiera estudiando podría ser tenor? Entonces tenía a mi lado a un compañero que era bajo y le dije, pues no te queda nada a ti para subir en el escalafón, ¿no? Porque la gente piensa que ser tenor es lo más alto del escalafón, es como ser el número uno del toreo.
Claro, pero el do de pecho es, por ejemplo, la nota más aguda que puede
no,
dar un tenor.
No, hay casi una cuarta por encima. Hay repertorio del bel canto que lleva a los tenores a hacer un fa sobreagudo. Y
al contrario, lo más profundo a lo que puede llegar un barítono.
Pues un barítono está entre el fa, sol, grave y algunos bajos, discúlpenme la expresión, pero lo fetén sería dar el do de cerdo, que es prácticamente como un algo más gutural, pero que en un bajo tiene que tener cuerpo y sentido, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de 3 octavas y media en prácticamente toda la amplitud del registro de la voz humana.
Tres octavas, o sea, vamos, que sí, que es una diferencia.
Claro, imagínate, 3 octavas y media son muchas notas, ¿eh?
Sí,
claro,
sí, sí.
Joder, son 25 notas, 26 notas.
Me llevaría hablando contigo toda la mañana. Que es fascinante, qué capacidad didáctica y humana más extraordinaria tiene Carlos Álvarez, al que le quiero agradecer con un aplauso sincero quien nos haya venido a ver esta mañana a este malagueño. Pues posiblemente uno de los más universales malagueños de este momento, uno de los artistas más completos que tenemos en España y que es además y una de las más grandes personas. Que dio, por cierto, un ejemplo magnífico de saber recuperar las condiciones después de un proceso, una lesión que tuvo. Esta sí que era una lesión de futbolista de ligamento cruzado.
Bueno, sí,
pero,
sí.
Pero ahí, por ahí está. Cantas mejor todavía. O sea.
Sí, la verdad es que. Y si decís que lo he dicho yo, lo negaré, absolutamente. Pero sí es verdad que estoy cantando muy bien.
Bueno, y enhorabuena por todo.
Muchas gracias.
Enhorabuena por
Muchas
tu
gracias.
Matrimonio, por tus
gracias,
cosas. Y gracias por haber venido, Carlitos.
Por favor, un verdadero placer.
Tengo un mensaje de Astenoli.
Qué maravillosa voz, qué maravillosa la primavera, pero tú te encuentras cansado, decaído, sin energía, pues es normal también en esta época. Astenolit te puede ayudar porque contiene aminoácidos y vitaminas del grupo B que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Con una sola toma de Astenolit al día lo vas a notar. ¿Qué tienes, astenia? Pues Astenolit terminado en T.
Hombre Gutiérrez.
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
Estamos en pocos minutos, pero algunos minutos, de nuestro contestador 91522-3379, teléfono de la fosforera automática.
Hoy, Herrera, han llamado en tropel, llámalo avalancha, estampida, decenas de vecinos de Málaga, como los que te acompañan allí, han dejado su queja, denuncia, protesta por la construcción del tranvía. Hasta Chemita toca el pito.
Mira, yo denuncio que el método aquí de la zona de Gamarra, que no lo pongan, por favor, ni por arriba ni por abajo. Y basándome en eso, pues se nos ha ocurrido a mi chiquillo y a mí, lo que pasa que él no se le va a escuchar muy bien porque es más tímido que yo. Él tocará de vez en cuando un pitito porque es un niño muy tímido. Mira, vamos a ver. Chemita, toca un poquito.
A ver.
Ni por arriba ni por abajo queremos metro en nuestro barrio. Ni por arriba ni por abajo queremos metro en nuestro barrio. Se acabó. Venga, Chenita, toca otro poquito.
Pero bueno.
Chemita.
Qué grande, Chemita, ¿eh? Qué grande. Una luz de veces, ¿no?
Sí, señor, una luz, Herrera, que me ha pasado dos veces por encima. Vecinos, comerciantes, madres, padres, y todos dando sus razones.
No estamos de acuerdo porque esta zona está bastante bien comunicada y tiene muchísimo tráfico. El tranvía nos va a hacer perder plazas de aparcamiento, parada de autobuses. Además, en la zona también hay colegios de niños. Ya vamos a tener más problemas, más tráfico y más molestia para los vecinos.
En mi casa somos 8 seguidores, somos 8 fósforos totales y para nada queremos que se ponga el metro. Por el amor de Dios, Carlos Herrera, Carlos, que te queremos en casa, pero por favor no nos dejes en este boquete metidos. Queremos que no se ponga el metro.
Oye, se puede decir más alto, pero no más claro. Bueno, para cerrar el asunto, alguna canción protesta que otra. ¿Cuánto arte?
Susanita tiene un tranvía. Un tranvía chiquitín.
Soy yo, Paquita, de aquí de Málaga. Mira, chiquillo, y aquí somos mucha gente, y han dicho que hemos votado que sí, y la verdad es que hemos votado que no.
Va a haber más ruidos, temblores y mucha más molestia para los vecinos.
Y levantando más de 600 plazas de aparcamiento en un barrio caótico a ese respecto.
¡Ay, qué suerte que el Herrera venga Málaga, que podamos defendernos los vecinos de esta estafa!
¡Ole!
Bueno, que no lo has visto partidario.
No parece que guste. Bueno.
No. Bueno, a otra cosa.
A otra cosa. Herrera, se te quiere en Castilla-La Mancha. Eso creo.
Herrera, para decirte que se te admira mucho aquí en La Mancha, ¿eh? Tu porte varonil. Ahora llevas bigotito y barba, pero cuando ibas con el bigotón, te imaginábamos vestido a la antigua usanza, como Don Quijote con la lanza, con el yelmo, con tu porte. ¿Nunca te has disfrazado en carnavales o algo de Don Quijote? Porque es que das el tipo total, de macho ibérico manchego total. A ver si te pasas un día por aquí para comer unas gachas, ¿eh? Unas migas. Venga, golosón. Buenos días.
Qué truán.
Sí, señor. Bueno, este oyente Herrera te ha dejado una canción en la fosforera automática con un poquito, una pizquina de mala leche.
Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a un afirmio.
Carlito, ¿qué pasa, hijo? ¿Hoy no dicen nada? Buscamos rival digno para el derbi. Venga, un abrazo, venga ustedes. ¡Viva Rami 245!
Bueno, pues ahí lo dejamos.
A la gente le gusta meter dedito
en la llaga. Bueno, no vamos a removerlo más. Herrera, será porque salimos más al exterior y se nos ve y escucha mejor. Esta caricia es para Naranjo.
Pues mire, no es ninguna historia. Es decirle a don Carlos que es que todos los días lo pienso y todos los días se me pasa. Que felicite al señor Naranjo. Porque para mí es, solo con decir buenos días me estoy riendo. Es una gracia innata que no la puede remediar. Entonces, que dentro de todo su equipo, felicidades al señor Naranjo. Gracias.
Queda dicho. Muy bien, el aplauso.
Era mi tía.
Bueno, sigo con adhesiones inquebrantables. Escucha a esta señora que te sugiere, Herrera, un par de entrevistas. Será morbosa.
Hola, Gutiérrez. Quería pedirte que le digas a Herrera, por favor, que ya está tardando la entrevista a la madre de María José. Y que a ver si pone en la lista de espera a la mujer de Sostres, por favor. Porque yo desde el día que el que hizo la elegía, en fin, que no sé si era una puntilla o qué, pero que era para pedirle perdón a su señora, pues pienso en esa mujer. Pero ya desde hoy, que nos ha quedado claro a todos, que lo tiene a dos velas, estoy deseando oír a esa señora. Muchas gracias y buenos días.
No da puntada sin hilo, es verdad. Son dos buenas entrevistas. Sí, estoy en ello.
Para cerrar, Herrera, posiblemente el mejor mensaje que has recibido en mucho tiempo.
La madre que te parió, vaya programa. Desde luego eres único. Cada día te superas. Yo hoy soy una tránsfuga de donde tú has sido ido yo y me estás haciendo pasar una mañana. La madre que te parió, se hubiera parido un jodido avión, como decía mi madre, para pasearse todos los días. Enhorabuena y gracias. Muchísimas gracias.
¡Ole!
Me conmueve usted, señora. Gracias, de verdad, de todo corazón. Aquí habrá que empezar a marcharse A pesar de que uno se queda a hacer media horita de regional ahora hasta las 12:30. ¡Ay, qué penita y qué dolor!
¡Ay, de mi alegre sierra sobre su loma! Una casilla blanca como palomas. Quedan dulces esencias en los limoneros. Para ver de nada. La alondra trina, allí tiende su brazo la cruz divina, y el agua cae oculta, se precipita. Dicen los malagueños que está bendita.
Mira. ¿Qué va a hacer hoy mi Mari José?
Tiene el de Mercadona con el pedido, dicho. Un hombre en mi casa, por fin.
¿Y qué va a hacer Gutiérrez?
Me voy a mirar la vista, a ver si tengo que cambiar los cristales de las gafas.
Ah, iba a decir, claro, que podría ser de la casa.
No, dejarla quieta.
¿Y qué va a hacer Goyo?
La exitosa televisión y luego los premios Naranja, Limón y Mandarina, donde me voy a reencontrar, entre otros, a un gran amigo. Que me está escuchando.
En los mares, flores y perlas, y en la concha corriero donde esconderla.
Por cierto, ¿a qué hora son los premios Naranja y Limón?
Estamos convocados a las entre las 8 y las 8:30, pero eso no dará comienzo hasta las 9, que será la hora a la que yo llegue. No sé si el premio Naranja, que no Naranjito, de este año tendrá tiempo para planchar la oreja a gusto y mañana estar aquí en perfecto orden de revista. No lo sé.
Bueno, ya veremos. ¿Qué va a hacer hoy Mónica Muñoz?
Pues, ¿te suena Juanito Juan?
Sí, claro.
Pues yo voy a aprovechar para un poquito de...
Bien. Buen sitio para que... ¿Qué va a hacer Naranjo?
Una cervecita y luego a ver Madrid, hombre.
Ah, bueno. ¿Y ustedes qué van a hacer hoy? Gracias por haber venido en cualquier caso y por haber pasado la mañana aquí con nosotros. Me ha entusiasmado conocerles. Gracias de corazón. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Hasta mañana.